Radio Voz presenta Despierta Galicia con Antía Díaz.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la sintonía de Radio Voz, a Despierta Galicia en esta mañana de jueves 7 de marzo. Un día en el que vamos a hablar de nuevo de mal tiempo, entramos de nuevo en un tren de borrascas, en esta jornada de jueves que va a traer lluvias y también una situación de alerta. Día el de hoy en el que esa borrasca va a dejar lluvias en prácticamente toda Galicia, van a ser más intensas, incluso acompañadas de granizo o aparato eléctrico, sobre todo en el sur de Galicia, y con una cota de nieve que va a ir bajando paulatinamente de los 1.300 metros que se esperan esta mañana en la montaña de Ourense hasta los 1.000 metros que se esperan ya por la noche tanto en Lugo como en Ourense. Como decíamos, además, pendientes de esa situación de alerta amarilla que tenemos hoy en varios puntos de Galicia. En la costa de Pontevedra, en la zona del Miño de Pontevedra y la montaña de Ourense, a esta hora ya activa una alerta amarilla por ráfagas de viento puntualmente superiores a los 80 kilómetros por hora. Ya desde las 12 del mediodía, alerta amarilla por acumulación de nieve por encima de los 5 centímetros, por encima de los 1.000 metros en la montaña de Ourense, y a lo largo de toda la jornada prácticamente una alerta amarilla por vientos de fuerza 7 con intervalos de fuerza 8 en el mar, en Rías Baixas, en Costa da Morte, y también desde el mediodía una alerta amarilla en el mar por mar de fondo en estos dos puntos. Mañana tendremos alerta por nieve, alerta en el mar, alertas por vientos. Así que esta borrasca viene fuerte. En cuanto a las temperaturas, hoy tenemos que hablar de una ligera subida de las mínimas, una ligera bajada de las máximas. Así vamos a estar con poca oscilación térmica, por ejemplo, en A Coruña, con mínimas de 10 grados y máximas de 14. 14 grados también de máxima en Ourense, 15 en Ferrol, 13 en Vigo y en Pontevedra, 12 de máxima en Lugo y 11 en Santiago de Compostela. A esta hora queremos saber también cómo se circula en las carreteras gallegas. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico y saludamos en esta mañana a Patricia Arriaga. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Pues a esta hora circulación bastante despejada en la red de carreteras de Galicia, por el momento sin retenciones, pero eso sí, mucha precaución en la jornada que arranca con sobre todo viento, pero también por posibilidad de nieve en la zona de Ourense. Además, recordamos que hay una vía secundaria transitable a esta hora, pero con mucha precaución en Ourense. Se trata de la OU0704 a su paso por A Pobra de Tibres.
Y hay a esta hora una última hora que nos lleva hasta Oleiros, donde una persona ha fallecido esta madrugada en un incendio en un edificio de la Rúa Beiramar, colindante con la avenida das Mariñas. Según han confirmado los bomberos del Servicio de Emergencias de Oleiros, el aviso llegó a las 3:15 de la mañana. Los vecinos del resto del edificio pudieron ser desalojados, excepto unos del piso superior al que ardió, a los que confinaron. En el interior de esta vivienda, los bomberos encontraron una víctima mortal. El resto de los vecinos pudieron volver posteriormente ya a sus viviendas. Ayer, precisamente, en este caso en el municipio de Bergondo, también en la provincia de A Coruña, fallecía una mujer de 98 años en un incendio en su vivienda. La vecina estaba encamada, avisó al resto de la familia, que pudo huir de las llamas a través de las ventanas. Se salvaron gracias a su aviso. Noticias en una mañana en la que vamos a estar muy pendientes de la Comisión de Justicia y de la Ley de Amnistía y Acuerdo, esa fumata blanca que se esperaba para el día de hoy por parte del Partido Socialista y de Junts. Ayer a las 8 de la tarde, Junts, los socialistas y Esquerra anunciaban en un comunicado conjunto un pacto que se va a plasmar hoy en la Comisión de Justicia del Congreso y que permitirá que la Ley de Amnistía siga su tramitación. Detalles, los justos. El Partido Socialista dice que incluye malversación, traición y delitos de terrorismo, excepto los más graves. Veremos hoy la letra pequeña y si se ha contentado a Puigdemont con una ley de amnistía a medida. Ayer desde Brasil hablaba Pedro Sánchez, aseguraba que quedaba poco para conocer detalles acerca de esta ley que asegura es plenamente constitucional. Junts dice que incluye los delitos de terrorismo y traición adaptados a Europa y no al Código Penal español. Esquerra dice que va a cubrir desde noviembre de 2011 y que incluye terrorismo, salvo tortura o muertes intencionales. Conoceremos los detalles a lo largo de esta mañana de esa letra pequeña de una ley de amnistía muy contestada por el resto de partidos. El Partido Popular Europeo ha rechazado esta medida, ha exigido a von der Leyen que se oponga, y desde el Partido Popular decía ayer Esteban González Pons que esto va a dificultar un posible acuerdo sobre el Consejo General del Poder Judicial. Y seguimos conociendo detalles cada día acerca de la trama Coldo, en ese caso, en esa trama de corrupción en la que una empresa se habría llevado importantes beneficios por la venta de mascarillas en los primeros meses de la pandemia. La que fuera presidenta de la DIF en 2020, Isabel Pardo de Vera, aseguró en su declaración como testigo ante la Guardia Civil que recibió presiones del Ministerio de Transportes, de Ábalos y de su gabinete para la adjudicación a la empresa principal del denominado caso Colbo para que se realizara con la mayor premura posible. Así consta en el acta de su declaración que el Instituto Armado adjunta en uno de los anexos del atestado. Declara que recibió esa presión del Ministerio de Ábalos para la adjudicación a la empresa. Le preguntaban ayer al actual ministro de Transportes, Óscar Puente, después del cese de uno de los altos cargos de puertos del Estado, el Álvaro Sánchez Manzanares, exsecretario general ya, una vez que el Consejo Rector de esta institución oficializaba ayer la salida, si va a haber más ceses. Dice de que en principio no, entre otras cosas le han preguntado por el hermano de Coldo García, dice que no puede despedirlo porque no está condenado, pero le han preguntado si está convencido de, o pondría la mano en el fuego por todos los cargos del Ministerio, dice que él solo la pone la mano en el fuego por él mismo. En fin, la situación está complicada, como ven, en el ámbito político. Aquí en Galicia hablamos también de dos cuestiones que nos llevan a los tribunales. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia consulta a Europa, ha decidido consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la tramitación ambiental de los proyectos eólicos, de parques eólicos. Acaba de validarlos el Supremo, pero el Alto Tribunal Gallego eleva esa pregunta a Europa y esto suma año y medio a su bloqueo. ¿Qué quiere la Sala Gallega? Que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre parte de la tramitación ambiental de los proyectos, lo mismo que acaba de validar el Alto Tribunal Español. Críticas por parte del sector, críticas también por parte de la Xunta de Galicia. Desde la Consellería de Economía defienden el rigor con el que se lleva a cabo por parte del personal técnico y los funcionarios la tramitación ambiental de todos estos proyectos. Y también otra cuestión, en este caso tiene que ver con la recogida de pellets de las playas gallegas. Por cada tonelada retirada de pellets se limpiaron 3 de otros plásticos en Galicia. En la costa gallega se recuperaron 200 un sacos de bolitas, es el 20% de todo el vertido. Y ayer la consellera en funciones de Medio Ambiente explicaba detalles de todo el operativo y de los gastos realizados, un total de 2,37 millones de euros. Como quieren que se asuma este gasto, quien debe hacerlo, entienden que el gobierno, reclamando responsabilidad ambiental de la armadora del barco que perdió esta carga frente a las costas de Portugal, la Xunta ha decidido acudir también a los tribunales contra el gobierno central para intentar recuperar ese gasto de 2,3 millones de euros. Vamos a contarles todas estas noticias. Hablaremos también de los precios de los trenes. Ya saben que están en Semana Santa unos 150 euros. Bueno, Galicia y Asturias, que son las dos comunidades más afectadas por la falta de trenes de la serie 106 de eje variable, porque tienen tramos de ancho ibérico en sus accesos, han pedido superprecios, que son los que utiliza Renfe cuando hace promociones de lanzamiento de nuevas líneas y frecuencias, y que tienen cantidades muy lejos de esos 150 euros de los que estábamos hablando. Enseguida les contábamos todos estos detalles. Hablaremos también de la situación política en el Concello de Cambre, cuyo alcalde ha decidido dimitir, cansado del bloqueo administrativo a su gestión. Óscar García Patiño ha decidido hacerse a un lado, tiene una guerra abierta con dos funcionarias, varias deudas con distintas empresas, como por ejemplo la concesionaria del servicio de aguas y saneamiento o incluso la gasolinera que surta los vehículos de la policía. Dice el alcalde que si el problema es él, se va. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Les contamos enseguida todas estas noticias. El resto de la actualidad esta mañana, de este jueves 7 de marzo, con la ayuda en el control técnico de Antonio Conchado. Un saludo de quien les acompaña, Antía Díaz. Pequeñísimo alto y comenzamos.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
Isto sí que é a gloria. Este cheiro a auga salgada, a brisa do Atlántico e o son das ondas batendo contra as rocas.
Claudia, esperta que quedamos en aire acondicionado.
O corpo pídeche aire fresco, pídeche mar. Sentí a brisa do mar ao longo dos 2000 quilómetros de costa e máis de 700 praias. Recorrer a ruta dos faros e desfrutar do último solpor de Europa. Pídeche natureza, o recendo das camelias dos pazos e xardíns, o son das augas das fervenzas erguendo escuma branca, recorrer en tren cada recuncho da natureza. Pídeche troula e gastronomía, probar bocado de máis de 140 festas de interese turístico, catar o sabor das uvas autóctonas en cada sorbo dos viños das cinco denominacións de orixe, degustar a nosa gastronomía, a de verdade, con produtos daqui, a gastronomía con estrela. Pídeche Galicia, Xunta de Galicia.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
patatas fritas Jalis artesanas, normales o picantes, bolsa 450 gramos, 2,15 euros. Y en pescadería, merluza volanta de 1 a 2 kilos, kilo 5,75 euros.
Gadis, en confianza.
En invierno, ayuda a tu sistema inmunitario con Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Dinafen Plus es un complemento alimenticio desarrollado, entre otros ingredientes, a base de vitamina C, zinc, cobre y selenio que contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario. No lo dudes y protege a toda la familia ya. Solicita hoy mismo Dinafen Plus o Dinafen Infantil en tu herbolario y para farmacia habitual.
Que bo estás, Guitiriz. Décimo concurso de tapas do 4 ao 10 de marzo. Oito locais participantes, ven, degusta, vota e consegue importantes premios. Décimo que bo estás, Guitiriz, do 4 ao 10 deste mes. A túa cita coa mellor gastronomía en miniatura, agárdate en Guitiriz. Organiza Asociación de Hostalería. Máis info no Facebook do concurso.
No Día da Muller, todos medramos pola igualdade, recoñecendo e valorando as nosas diferenzas. Medramos con respecto, abrazando a diversidade como fonte de amor. Medramos xuntos, atravesando un camiño en común, onde cada día se converte nunha oportunidade para escoitarnos e apoiarnos. O 8M é un día moi especial, onde elevamos as nosas voces para celebrar os logros alcanzados e para reafirmar o noso compromiso coa igualdade de xénero. 8 de marzo, Día da Muller, Xunta de Galicia.
En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Arrancamos esta mañana con la noticia que les adelantábamos en titulares, el fallecimiento de una persona en un incendio en Oleiros, en la provincia de A Coruña, esta madrugada. Según nos han confirmado desde el Servicio de Emergencias de Oleiros, que trabajaba conjuntamente con los bomberos comarcales de Arteixo, que también prestaron ayuda. El aviso llegó a las 3:15 de la mañana. El piso que ardía se encontraba en un edificio de viviendas de la Rúa Beira Mar, colindante con Avenida das Mariñas. Cuando llegaron los vecinos ya habían forzado la puerta de la vivienda donde se produjo el incendio. Allí entraban los bomberos de emergencias y se encontraban con una víctima mortal. El resto de los vecinos ya estaban fuera del edificio, menos unos que vivían en el piso superior al que sufrió el incendio y a los que confinaron hasta que pudieron ventilar todo el edificio y en cuanto se realizaron las mediciones pudieron regresar a sus casas. Son los datos que tenemos hasta el momento de este incendio que se suma al que ayer también dejaba una víctima mortal, en este caso en Bergondo. Era una mujer de 98 años la que falleció, una mujer que estaba encamada, que no pudo ser rescatada por sus familiares. El fuego se inició pasada las 8 de la mañana en una casa del lugar de Aldea de Arriba, en la parroquia de Santa Marta de Babío, colindante con el polígono industrial de Bergondo. Afectaba prácticamente a todo el inmueble, que quedó precintado con la vigilancia de un retén por si se producían nuevas réplicas. En la vivienda residían otros 6 miembros de una misma familia. Resultaron todos ellos ilesos. Un matrimonio, sus 2 hijos, la pareja de uno de ellos y una niña pequeña. Al parecer fue la víctima, que habría muerto por inhalación de humo, quien dio la voz de alarma a través de golpes que despertaron al resto de la familia. Ella dormía en la planta inferior, que fue donde se declaró el incendio. Alejandra Pérez es la alcaldesa de Bergondo.
Por desgracia, pues a Aboa, digamos, que estaba encamada y que aparentemente foi a que primeiro se diu conta e que alertou a familia, pois que non se puido salvar.
E como se repuxaron, sabemos como salvaron a vida.
Saltando polas ventanas, que eso foi o que me trasladaron.
Quedou moi destrozada a vivenda.
Sí, a vivenda ten danos moi, moi, moi importantes. Están, bueno, de feito non poden acceder e están esperando aínda agora que veñan os peritos tamén dos seguros e demais.
Fueron os vecinos quienes alertaron de que veían salir a primera hora de la mañana una enorme columna de humo de la vivienda. El 112 recibía también la llamada de la propia familia afectada. A las 10 menos cuarto de la mañana entraron 2 miembros de la Policía Judicial para investigar el suceso. Y una hora más tarde se personaban también miembros del juzgado de Betanzos para el levantamiento del cadáver. Hoy sumamos una nueva víctima mortal debido a otro incendio, en este caso en el Ayuntamiento de Oleiros. Esta mañana de jueves, este 7 de marzo, estamos muy pendientes de los detalles del texto de la ley de amnistía que va a salir de la Comisión de Justicia. Ayer por la tarde se emitía un comunicado conjunto por parte del Partido Socialista, Junts y Esquerra, anunciando un pacto que se va a plasmar hoy en la Comisión de Justicia del Congreso y que va a permitir que el texto siga la tramitación frenada en seco por Junts en el pleno del pasado 30 de enero. Ni la nota firmada por los 3 partidos, ni tampoco Pedro Sánchez ayer desde Brasil, avanzaban el contenido del acuerdo. Sánchez sí admitía que lo que pretendió el PSOE es ofrecer al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, prófugo de la justicia, más garantías de que también él quedaría cubierto por la ley. Esto lo decía en conversaciones informales, en rueda de prensa con el presidente Lula da Silva. Esto es todo lo que decía acerca de la ley.
Les quedan pocos minutos y pocas horas para poder conocer la transaccional. Lo importante es que va a haber ley y que efectivamente va a ser plenamente constitucional y acorde con el derecho europeo.
Los detalles de la ley los vamos a conocer. Todo apunta a que nos encontraremos con una ley de amnistía a medida. Los partidos políticos implicados en la negociación van dando distintos detalles. Desde el Partido Socialista apuntan a la malversación, a la traición, a los delitos de terrorismo, excepto los más graves. Junts asegura que la ley de amnistía va a incluir los delitos de terrorismo y traición adaptados a Europa y no al Código Penal Español, mientras que Esquerra asegura que va a cubrir todos los delitos desde noviembre de 2011, que incluye terrorismo, salvo tortura o muertes intencionales. Reacciones, las del Partido Popular Europeo, que rechaza la medida y pide a Ursula von der Leyen que se oponga, y la del vicesecretario institucional del Partido Popular, que ya saben que está negociando directamente con Félix Bolaños, el ministro de Justicia, la renovación del acuerdo del Consejo General del Poder Judicial. Ayer decía González Pons que con esta cuestión es muy difícil llegar a un acuerdo con alguien. Dice que está humillando, desautorizando y obligando al Supremo a corregirse, rompiendo la separación de poderes.
Vamos a ver qué han acordado, pero desde luego sí les digo una cosa. El gobierno no puede jugar al mismo tiempo a humillar a los jueces y a renovar el Consejo. O se está contra los jueces o se está a favor de los jueces. Y lo que al gobierno le vamos a permitir es que con una mano ataque a los jueces con Junts y con la otra los defienda con el PP. El gobierno tiene que elegir bando y está de parte de los jueces o contra los jueces. Y me temo que entre hoy y mañana va a decir que está contra los jueces. Es muy difícil llegar a un acuerdo sobre el Consejo General del Poder Judicial con alguien que al mismo tiempo está humillando, desautorizando y obligando al Tribunal Supremo a corregirse, rompiendo la división de poderes. Les aseguro que aquí donde estoy, en este Congreso del PP, nadie entiende ni va a entender que el gobierno humille al Tribunal Supremo, y no entenderían que nosotros le facilitáramos la excusa de ponerse al lado de los jueces cuando en realidad es el primer enemigo de los jueces en España.
Hay que recordar que las recomendaciones de la Comisión de Venecia pasaban por cuestionar la vía de urgencia. También indicaba que hay una vívida controversia que genera en España la aprobación de una amnistía y también el debate sobre su constitucionalidad. La Comisión se pronuncia sobre el texto salido de la Comisión de Justicia que fue rechazado por Junts. Así que habría que ver en qué detalles puede chocar con el que hoy conozcamos. Indica que no cubre actos que la jurisprudencia internacional considera que no pueden entrar en una amnistía, algo que podría referirse a los delitos de terrorismo y de alta traición de los que está acusado, entre otros, el expresidente catalán Carles Puigdemont. Vamos a ver qué es lo que ocurre en el día de hoy, cuáles son los detalles de la ley, esa letra pequeña que hoy conoceremos tras esa Comisión de Justicia, en un día en el que seguimos conociendo detalles, en este caso sobre la trama Koldo, ahora con la declaración como testigo de quien fuera presidenta de la DIF, la gallega Isabel Pardo de Vera, que en su declaración como testigo ante la Guardia Civil indicó que recibió presión del Ministerio de Transportes, de Ábalos y de su gabinete para que la adjudicación a la empresa principal del denominado caso Koldo se realizara con la mayor premura posible. Así consta en el acta de su declaración que la Guardia Civil adjunta en uno de los anexos de su atestado del pasado 22 de febrero, aportado al sumario. Se le preguntó el 21 de febrero sobre si recibió órdenes o presiones de algún tipo para la adjudicación a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas. Pardo de Vera dijo que no recibió órdenes, pero que sí presión del Ministerio de Transportes, de Ábalos y de su gabinete para que la adjudicación se realizara con la mayor premura posible. Esto es lo que dice este atestado. Mientras ayer le preguntaban, por cierto, también a Pedro Sánchez por esta cuestión en esa rueda de prensa, reconoce que la situación es grave, pero también indica que es un caso concreto y también acusó a los populares de usar la estrategia del ventilador y de sembrar zozobra entre los españoles con el caso Koldo. Y tras el primer cese en el actual Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente, el del secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, que ayer era oficializado por el Consejo Rector de Puertos del Estado, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, aseguró que él solo responde de sí mismo.
No, ya he dicho muchas veces que yo en el fuego solo pongo la mano por mí, nada más.
Pues esto es lo que decía, preguntado por si va a haber más ceses, cree que de momento no se van a producir. Le preguntaban también, por cierto, por el posible despido de Joseba García, el hermano de Koldo García, que actualmente trabaja en una brigada de limpieza de la empresa Enajenación de Materiales Ferroviarios, que depende de este ministerio. Trabaja desde el año 2022. En los tres años anteriores trabajó para otra compañía bajo la estructura de Transportes, Ingeniería y Economía de Transportes. Puente explicó que solicitó un informe a su ministerio para determinar qué hacer con el hermano de Koldo García. Ayer aseguró que el documento es categórico y que no es posible despedirlo porque no hay ningún tipo de sentencia firma, que se puede consultar con cualquier abogado. Este señor está siendo investigado, ni siquiera ha sido condenado. Joseba García, según el sumario al que accedió La Voz de Galicia, tiene varias cuentas bancarias intervenidas. Se le investiga por presuntamente servir de coartada para esconder las adquisiciones, de propiedades de su hermano. El mismo pasó en poco más de un año de no tener ninguna a su nombre, a contar con tres. Se ingresó más de 267.000 euros. En fin, esta es la situación. Hay que decir, por cierto, que un guardia civil destinado en Venezuela ha sido imputado por dar el chivatazo a los investigados. Se trata de un comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba Carnerero, destinado hasta ahora en la Embajada de España en Caracas. Es el octavo imputado por la Audiencia Nacional en el marco de esta operación. Fue detenido en Córdoba durante un viaje a España. Comparecía ayer en calidad de investigado por los delitos de organización criminal y cohecho. Se entiende que fue el responsable del chivatazo a Koldo García, el presunto conseguidor de la trama de que estaban siendo investigados. Sobre cuestiones relativas, por cierto, también a contratos y a todo tipo de gastos durante la pandemia, ayer el parlamentario socialista durante la anterior legislatura, Julio Terrado, aquí en Galicia, pedía al presidente de la Xunta que explique con claridad qué hicieron con 159 millones de euros de fondos COVID destinados a la sanidad que el Estado entregó en 2020 y que la Xunta, dice Terrado, desvió con destino incierto.
Resulta asombroso observar o afán fiscalizador do Partido Popular, cando precisamente o PP, e precisamente en Galicia, demostrou unha opacidade sin límites na xestión dos fondos COVID e na compra de material durante a pandemia. O Consello de Contas evidenciou no seu informe en 2022 xa que nos fondos COVID recibidos polo goberno galego por parte do Estado existían 159 millóns de euros recibidos por criterios sanitarios que nunca se destinaron á sanidade e que aínda hoxe o Partido Popular sigue sin explicar que pasou con eles. É o momento de que Rueda faga aquelo que di exixir aos demais e equivóquese por unha vez e faga as cousas ben dando explicacións de que pasou con 159 millóns de euros que aínda hoxe non se sabe onde foron a parar, pero que o Consello de Contas demostrou que non se gastaron en sanidade, que foi para o que se recibiron.
Antes escuchábamos a Óscar Puente, ayer le preguntaban por el plazo fallido en la entrega de los trenes abril, dice que espera que la demora sea lo más corta posible y que su prioridad es que Talgo culmine las pruebas con éxito y se puedan poner en servicio. No hay un horizonte claro respecto a la línea S-106. La pelota está en el tejado de Talgo, que se enfrenta, por cierto, a una OPA húngara a la que el gobierno se opone. Galicia y Asturias, que son las dos comunidades autónomas más afectadas por la falta de este tipo de trenes, la serie 106 de eje variable, han pedido superprecios a Renfe para compensar el retraso de los abril. Recordamos que para Semana Santa los billetes están en torno a los 150 euros, unos precios muy elevados. Se suponía que iban a estar más bajos precisamente porque ya se esperaba que a finales de este mes, no se sabía cuándo, pero a finales de este mes estarían circulando estos trenes, lo que supondría más frecuencias además de mayor velocidad. Pero como no es así, lo que piden estas dos comunidades ahora pues es precisamente que haya unos superprecios, que son los que utiliza Renfe cuando pone en marcha lanzamientos de nuevas líneas y también frecuencias. Veremos si hay una respuesta al respecto. Y a las 7:25 nos quedamos también con el agua. El agua en los embalses de Galicia. La ocupación es ahora mismo 13 puntos superior a la media de la década. Solo el agua almacenada en todos los pantanos de la demarcación Galicia Costa duplica el consumo de agua en el ámbito urbano gallego en un año. Datos que nos indican que almacenan ya más del 90% de su capacidad. Están incluidas las que solo tienen uso hidrográfico o industrial y la razón son las intensas lluvias de las semanas pasadas. Galicia Costa es la demarcación que tiene ahora mismo más líquido retenido de toda España. Y vienen más lluvias a partir de hoy, así que la situación nos va a dejar los embalses más llenos que nunca. 7:26, resumen en los deportes que nos trae esta mañana Mario Durán. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. El Real Madrid consiguió ayer la clasificación para los cuartos de final de la Liga de Campeones después de empatar a un gol en el partido de vuelta de los octavos frente al Leipzig. Los blancos hicieron valer la victoria de la ida por 1-0 en Alemania y de esta manera ya están en unos cuartos de final que buscarán la próxima semana el Barcelona y el Atlético de Madrid. La Real Sociedad ha quedado eliminada en esta ronda de los octavos. En primera división, mañana arrancará la jornada y el Celta jugará precisamente en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid este próximo domingo a las 6:30 de la tarde. El Celta llegará a la cita con 5 puntos de margen sobre el descenso y con una buena noticia, Miguel Rodríguez, que se ha perdido las dos últimas jornadas de liga, ya tiene la alta médica después del golpe en el pie que le había alejado de la competición. Del resto de lesionados, los que están más cercanos de poder regresar son Ristić y Swedberg, aunque ninguno de los dos entrena con el grupo y posiblemente se pierdan el partido de este próximo domingo. En segunda división, el Racing continúa preparando el partido que jugará el sábado a las 9 de la noche en el campo del Cartagena. El Racing de Ferrol ha caído de las posiciones de playoff, aunque las tiene a tan solo un punto. Ahora mismo los ferrolanos son novenos. Y este fin de semana jugarán contra el equipo que marca la permanencia, uno de los conjuntos de la zona baja de la tabla que ahora mismo tiene un punto de ventaja sobre el descenso. Ayer, Ander Cantero, el portero del Racing, habló sobre el partido.
Ya estamos viendo los últimos partidos que hemos tenido fuera de casa, que nadie te va a dar nada, ¿no? Entonces vamos a casa de un rival que está en la parte de abajo de la categoría. Sabemos que eso pues siempre dificulta mucho más, porque ellos pues saben que parte de sus opciones por salir de ahí pues viene de hacerse fuertes en casa, ¿no? Entonces sabemos que no nos van a dar nada, que van a ser muy intensos, ¿no? Y nosotros pues tenemos que dar un paso más también, ¿no? En el sentido de no salir como en Burgos, como en Elda, ¿no? Donde pues con poco nos hace mucho daño, ¿no? Y a partir de ahí pues desplegar ese fútbol que llevamos haciendo durante toda la temporada que nos lleva hasta donde estamos.
Y este fin de semana en Primera Federación, partidazo también para el Depor, que es líder de la Liga con un punto de ventaja sobre el Nástic de Tarragona, que es segundo y será el rival de este fin de semana para los gallegos en un partido que se jugará en Cataluña el domingo desde las 12. Ayer Lucas Pérez, futbolista del Depor, habló sobre el partido.
Bueno, a ver, si es uno más, pues van quedando muchos partidos. Aunque ganes este, si después los 11 que te restan, pues no lo sacas adelante, pues no, da igual el gol a verás, da igual el resultado que saques en este partido. Lo afrontamos porque nos enfrentamos contra el segundo clasificado ahora mismo. Sabemos que creo que van a llenar el estadio por lo que estoy viendo en las redes sociales. Va a ser un ambiente muy bonito, de los que nos gustan a todos los jugadores. Y nada, lo que queremos es ir allí y seguir con esta línea de ganar y ¿por qué no? Sacarle más distancia al segundo, al tercero, al cuarto, a todos los que podamos. Cuanta más distancia saquemos, mejor.
Y el fin de semana, además, nos dejará también una cita importantísima en baloncesto para el Básquet Coruña. Mañana el conjunto gallego jugará desde las 8:30 en casa frente a Estudiantes. El Básquet Coruña en estos momentos es el líder de la liga y Estudiantes es segundo con un triunfo menos.
Gracias, Mario. 7:30. Vamos a hacer un pequeño alto. Enseguida volvemos con más noticias aquí en Radio Voz.
En Radio Voz, Despierta Galicia. Radio Voz.
Dale un impulso a tus defensas con Plus Defense, porque la combinación de los hongos Reishi, Shiitake y Maitake y su efecto antioxidante mejoran el sistema inmunitario. Plus Defense, hongos medicinales que ayudan en la regeneración celular. Plus Defense, de Laboratorios Pharmacat.
Para realizar una consulta con el Dr. Pérez León, puede llamar en directo al 981 13 44 33 o dejar un mensaje en el contestador 902 13 44 33. Nos deja su nombre y su teléfono y nos pondremos en contacto con usted. La Salud Natural. Radio Voz.
Dende Sogama queremos trasladar una mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco?
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
¿Qué emisora te acompaña? Si te preguntan, está claro. Radio Voz, la radio de aquí.
En invierno, ayuda a tu sistema inmunitario con Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Dinafen Plus es un complemento alimenticio desarrollado, entre otros ingredientes, a base de vitamina C, zinc, cobre y selenio, que contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario. No lo dudes y protege a toda la familia ya. Solicita hoy mismo Dinafen Plus o Dinafen Infantil en tu herbolario y para farmacia habitual.
Si gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta, Vamos como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz.
Radio Voz.
La radio de aquí.
En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
8:33 minutos, varias cuestiones que son noticia que nos llevan a los tribunales en este día, a los tribunales a los que quiere llegar la Xunta de Galicia para determinar el pago de los gastos que supuso la retirada de pellets de las playas gallegas. Un gasto que, dice la Consellería de Medio Ambiente, supera los 2,37 millones de euros, un plan que ha supuesto la contratación de personal, que representa la parte más onerosa del gasto en el que se incurrió. La Xunta dice que haber desembolsado esta cantidad es algo que debería suponer la reclamación de responsabilidad ambiental para la armadora del barco Toconau. Es la multinacional danesa Maersk. Toconau es el barco que perdió la carga frente a las costas portuguesas. Asegura que va a acudir a los tribunales contra el gobierno de España para que realice la tarea de reclamación y podrá así compensar los gastos en que incurrió con el despliegue del plan Kangal. Asegura que hay un silencio por parte del gobierno central, pero ayer no se hacía esperar la reacción del gobierno de España. El delegado del gobierno en Galicia, Pedro Blanco, reprochó a la Xunta que ahora pretenda hacer ver que actuaron con diligencia cuando quedó constatado que supieron de la existencia de los pellets desde mediados de diciembre y que no hicieron nada. Esto con respecto al mar. Con respecto al sector eólico, la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de trasladar consultas a Europa, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre la tramitación ambiental de los proyectos. Una cuestión que ha validado el Tribunal Supremo. El Tribunal Gallego había sustentado numerosos fallos en dos argumentos principales que guardaban relación con el plazo en que estaba la información a disposición de los interesados y también con el momento en el que había que sacar a exposición los informes sectoriales. Pues bien, el año pasado el Tribunal Supremo en una sentencia validó la tramitación efectuada por la Xunta y se pronunciaba específicamente sobre estos dos procedimientos, corrigiendo al Alto Tribunal Gallego. Pues ahora, ¿qué hace el Tribunal Superior de Justicia de Galicia? Consultar a Europa. Esto va a suponer año y medio más de retraso, que es precisamente lo que critica el sector, que asegura que se están cuestionando que todas las autorizaciones que se han hecho en España desde el 2013 pueden estar mal y que esto va a suponer fuga de empresas que tienen proyectos aquí en Galicia a otros puntos de España. Asegura, porque aquí no pueden invertir. En un día en el que hablamos también de la jueza que lleva el caso de Baltar, el expresidente de la Diputación de Ourense, la jueza del Supremo ha pedido que el Senado quite la inmunidad a Baltar para juzgarlo. Ve indicios racionales de delito por conducir a 215 en un tramo de 120. La magistrada del Tribunal Supremo lleva meses investigando este caso y ha pedido a la Cámara Alta que suspenda el aforamiento que otorga inmunidad a Baltar y que se proceda penalmente contra el político por esos indicios racionales de un presunto delito contra la seguridad vial por conducir a 215 en aquel tramo de la autovía A52 a su paso por la provincia de Zamora. En Cambre, el alcalde ha dimitido, está cansado del bloqueo administrativo a su gestión, dice que si el problema es el que se va, ha comunicado la decisión a los militantes de su partido, Unión por Cambre, gobierna en coalición con el Partido Socialista, y es que el concello acumula grandes deudas con empresas de servicios por culpa, dice, de dos funcionarias, la interventora y la secretaria municipal, a las que acusa de exceso de celo en la aplicación de las leyes. Y una noticia, recordarán que contábamos estos días que había una empresa que estaba recopilando datos biométricos, en concreto datos sobre el iris, a personas que se acercaban voluntariamente en distintos centros comerciales a cambio de bitcoins. Bueno, pues la Agencia Española de Protección de Datos obliga a la empresa a interrumpir de forma cautelar su actividad en España. Le ha prohibido seguir escaneando los iris, de miles de personas y recopilando datos personales. El 20 de febrero la agencia confirmó que estaba investigando 4 denuncias por esta actividad y ahora decide de forma cautelar prohibir a la empresa continuar con esta práctica, según informaba ayer la directora del organismo Mar España. Cualquier actividad de esta empresa orientada a captar datos personales en España está considerada ahora mismo ilegal y los responsables de la agencia que comparecieron ayer advirtieron de que la empresa se enfrenta a sanciones que puedan alcanzar los 20 millones de euros si continúan recopilando datos. 7:38 minutos, vamos a contarles todas estas noticias, el resto de la actualidad de esta mañana, de este jueves 7 de marzo. Lo hacemos con la ayuda en el control técnico de Antonio Conchado. Un saludo de quien les acompaña, Antía Díaz. Pequeñísimo alto y comenzamos.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
¡Ah! Esto sí que es a gloria. Este cheiro a auga salgada, a brisa do Atlántico e o son das ondas batendo contra as rocas.
Claudia, experta, que quedamos en aire acondicionado.
O corpo pídeche aire fresco. Pídeche mar. Sentí la brisa do mar ao longo dos 2000 kilómetros de costa e máis de 700 praias. Recorrer a ruta dos faros e desfrutar do último solpor de Europa. Pídeche natureza. O recendo das camelias dos pazos e xardíns. O son das augas das fervenzas erguendo escuma branca. Recorrer en tren cada recuncho da natureza. Pídeche troula e gastronomía. Probar bocado de máis de 140 festas de interese turístico. Catar o sabor das uvas autóctonas en cada sorbo dos viños das cinco denominacións de orixe. Degustar a nosa gastronomía, a de verdade, con produtos daqui, a gastronomía con estrela. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
¿Agobiados con problemas de humedad? Tranquilos, todos tienen solución. Teais Humedades se lo asegura. Llevamos más de 35 años resolviendo problemas de humedad con personal especializado y productos de fabricación propia. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visite nuestra web teais.es. Teais Humedades. Decídase por lo conocido y duradero.
La Feria Agro vuelve a Braga, Portugal, con sabores de restaurantes tradicionales. Ahumados, quesos, concursos de ganado, un picadero de caballos, show cookings y actividades culturales del Miño. Agro, una de las más importantes ferias de agricultura del noroeste peninsular, que en esta edición cuenta con 25.000 metros cuadrados de exposición en el recinto ferial Altice Forum Braga. Del 21 al 24 de marzo visite Agro, Feria Internacional de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Entradas a la venta en Meo Blue Ticket y Altice Forum Braga.
Este invierno tu pedido de gasóleo de calefacción con Codisoil tiene premio. Pide entre el 1 de enero y el 31 de marzo y podrás llevarte 2.000 euros en el gasóleo de calefacción más valorado del mercado, gasóleo Repsol. Codisoil, tu distribuidor de confianza, 682-693906.
Toma Bio, la nueva familia de complementos saludables que te ayudan a reponer los elementos esenciales y más importantes para nuestro organismo. GABA-Zen. Con GABA, HTP y Pasiflora te ayuda frente al estrés intenso, nerviosismo e irritabilidad. Aleja de ti los sentimientos negativos. Dale a tu organismo el empujón necesario para alcanzar tus objetivos de una forma saludable, segura y definitiva. Toma Bio de Disgadiet en tus herbolarios y para farmacias de confianza.
En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
7:41, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha decidido consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la tramitación ambiental de los proyectos eólicos, una cuestión que validó hace unos meses el Tribunal Supremo. El Alto Tribunal Gallego había sustentado numerosos fallos que paralizaban parques eólicos en dos argumentos principales, que guardaban relación con el plazo en el que estaba la información a disposición de los interesados y con el momento en el que había que sacar a exposición los informes sectoriales que acompañan a los proyectos. A finales del año pasado, una sentencia del Tribunal Supremo validó la tramitación efectuada por la Xunta, se pronunció específicamente sobre estos dos procedimientos corrigiendo al Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Pero ayer, la sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal Gallego dio a conocer que había elevado este asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, planteando una triple cuestión prejudicial que guarda relación con la exposición pública de los expedientes durante la fase de evaluación ambiental. Con esta consulta, los plazos para el despliegue de más parques eólicos en Galicia podrían dilatarse casi año y medio. Es precisamente lo que critica el sector. Ayer teníamos oportunidad de hablar aquí en Radio Voz, en Despierta Galicia, con Manuel Pazo, es el recién reelegido presidente de la Asociación Eólica Galega. Dice que todo esto lo único que provoca son retrasos que van a generar que empresas interesadas en invertir en Galicia busquen otros lugares.
De cierta forma, estas asociaciones pseudoecologistas o negacionistas, como yo les llamo, van absolutamente contra todos. O sea, no vale absolutamente ningún tipo de generación de energía. Entonces, pues realmente, pues proyectos que llevan, ya digo, entre 4 y 10 años, que tecnológicamente, con una tecnología que está en ese momento, desde el momento que se presenta el proyecto, hasta que llega al Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia tarde 2 años en resolver si se admite o no se admite, que se recurre al Supremo. El Supremo da la razón al funcionario o al procedimiento administrativo que tiene la Junta. Y, pues, por no se sabe qué, pues recurren al Tribunal Europeo. Se vuelve a paralizar otra vez durante 2 años en el Tribunal Europeo, con lo que las inversiones, tanto en energía eólica como en otro tipo de industria que quiera implantarse, pues se van a otras comunidades, como está pasando.
Esto es lo que dice desde la Asociación Eólica de Galicia y desde la Xunta, desde la Consellería de Economía, que ayer por la mañana ya había anunciado que va a recurrir las últimas cautelares dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Defienden el rigor con el que llevan a cabo personal técnico y funcionarios la tramitación ambiental de los proyectos. Recuerdan que el Supremo, en su fallo de finales de año sobre la repotenciación del parque eólico de Corme, validó los procedimientos llevados a cabo en la comunidad. Y otra cuestión que puede llegar a la justicia, el caso de los pellets. La Administración gallega dice que ha desembolsado 2,67 millones de euros en el operativo que se desplegó en el litoral gallego para la recogida de pellets y después de un improductivo intercambio de cartas dirigido a reclamar la responsabilidad ambiental de la armadora del Toconau, la multinacional danesa Maersk, asegura que va a acudir a los tribunales contra el gobierno central para que realice una tarea y poder así compensar los gastos en que incurrió. Lo decía ayer Ángeles Vázquez, consellera de Medio Ambiente en funciones, vicepresidenta segunda de la Xunta.
Y por lo tanto, visto que incurrimos nunha serie de gastos, non nos toca outra máis que actuar, visto que o Goberno Central non nos está a facer. O 19 de xaneiro solicitamos por carta ao Goberno Central que iniciase o procedimento de exixencia de responsabilidade medioambiental, co objetivo de recuperar todos os gastos nos cales incurriu Galicia por esas medidas adoptadas, e sempre conforme o disposto na Lei 26/2007 do 23 de outubro de responsabilidade medioambiental. O Ministerio contestou o día 25 de xaneiro, indicando simplemente que está a estudiar a nosa solicitude. Por lo que dado o tempo transcurrido sin resposta, é dicir, pasaron os 10 días hábiles para poder contestar, o que lles podo avanzar no día de hoxe é que a Xunta de Galicia vai acudir aos tribunais interpoñendo un recurso contra o silencio negativo do Ministerio.
Pues esto es lo que ha decidido la Xunta de Galicia, por cierto, por cada tonelada que se retiró de pellets se limpiaron 3 de otros plásticos en Galicia. En la costa de nuestra comunidad se recuperaron 201 sacos de bolitas, es el 20% del vertido. Y sigue el debate acerca del horario de los restaurantes, de los horarios de la hostelería, después de que la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, asegurase que hay que abrir una reflexión acerca de si es correcto que los restaurantes cierren a la 1 de la madrugada. Ayer teníamos oportunidad de escuchar a uno de los representantes de la hostelería aquí en Galicia, en concreto Luis López, que aseguraba esto en el programa Un Café con Eva.
El sector ya nos manifestamos alguna vez a respecto de este tema, que ven que si hay que hablar de horarios, pues tenemos que hablar do conxunto de todos os horarios, non? E se realmente apostamos por un modelo europeo de horarios que non discutimos, que en todo caso é unha opinión máis e que habrá que contrastala e habrá que facer un contraste, eu creo que amplio, nunha decisión de tanto calibre como pode ser esa, tendo en conta os usos e costumes da sociedade na que vivimos, pois teremos que falar dos horarios de todas as actividades. Non se pode falar única e exclusivamente dos horarios da hostelería. Porque non é tampouco realmente unha cuestión que nós vexamos unha ventaxe económica moito máis grande pechar os nosos restaurantes a 1 da mañá ou a 1:30, tal como marca a lei en cada comunidade autónoma con respecto a pecharlos ás 11 da noite. Realmente ben derivado pois dunha serie de horarios que manteñen outras actividades, pois que acaban máis tarde que en Europa tamén, non? Uh-huh. Tanto o comercio como pois a xornada partida de moitas actividades, pois que acaban ás 7 ás 8 da tarde.
Esto lo vamos a hablar en esta mañana con César Ballesteros de la Asociación de Hostelería de Galicia. Y nos quedamos también con un dato, que es el problema de las renuncias a las herencias, que aumentan en Galicia. El pasado año, 3.636 gallegos renunciaron a recibir el legado que les había dejado un familiar o un amigo, a pesar de las medidas de carácter fiscal que beneficiarían estos traspasos, sobre todo en determinadas autonomías. La renuncia es un trámite sencillo, con apenas 100 euros no se recibe lo que para algunos parece que es un problema. Los notarios apuntan a las deudas y también a las malas relaciones familiares como las principales causas por las que 3.600 gallegos decidieron rechazar un legado el pasado año. Y hablamos también de la situación en el Concello de Cambre, donde el alcalde Óscar García Patiño, de Unión por Cambre, gobierna en coalición con el Partido Socialista, ha decidido dimitir. Anunciará esta semana el punto final a su carrera política. Es alcalde desde el año 2015 y la razón está en la parálisis administrativa, el bloqueo económico y administrativo que, lejos de resolverse, está comprometiendo cada vez más la vida diaria del municipio. Esta misma semana el gobierno local salvó en el pleno la continuidad del servicio de aguas y saneamiento, cuya empresa quería cesar porque el concello le adeuda cerca de 300.000 euros. Pero la situación se repite con otras compañías. Los concejales, con el alcalde a la cabeza, están en una situación muy complicada con la empresa de iluminación pública, que está cobrando gracias a continuas denuncias en el juzgado, o incluso también con la gasolinera que surte a los vehículos de la policía local. La razón de esta parálisis, dice el alcalde, está en dos funcionarias, la interventora y la secretaria municipal, a las que acusa de exceso de celo en la aplicación de las leyes. Ahora dice que se va, que si el problema es él, que prefiere marcharse. 7:50. Vamos a acercarnos en esta mañana a la provincia de Pontevedra. Vamos a hablar de proyectos, en este caso de protección del medio ambiente y de protección forestal, con nuestra compañera Viviana Villaverde.
Vamos a seguir conociendo proyectos que se han financiado a través del Plan Social de ENCE. Saludamos a Rafael Yáñez Dobarro, de la empresa Impulsa Digital, con sedes en Pontevedra y Santiago, una empresa dedicada al marketing digital y que funciona además como consultoría. Rafael Yáñez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Su proyecto sobre el impulso al emprendimiento forestal en áreas rurales de Galicia y de Asturias, ¿en qué consiste?
Bueno, pues nosotros, nuestra propuesta hacia ENCE, en este caso, pues se trataba un poco de mantener el cultivo o impulsar el cultivo sostenible del eucalipto, pero más que nada, sobre todo, difundir información y orientación a todos los propietarios de fincas y gente emprendedora, y crear un espacio, un entorno de consultoría en el que entre ellos puedan llegar a tener experiencias nuevas, recibir información relacionada con este cultivo y cómo afectaría a sus fincas, ¿no? Y sobre todo, intentar, como tercer paso, una vez conseguido este objetivo, sería poner un poco, en este caso, a Viveros ENCE como referente forestal, ¿no?, para contribuir en sostenibilidad y el desarrollo de áreas rurales. Uh-huh. Eso es el enfoque global del proyecto.
¿Cuál es el perfil de esas personas o de esas empresas? No sé si propietarios de monte o también empresas que ya se dedican al sector.
Sí, realmente va directamente a propietarios de fincas, ¿vale? Cumpliendo unas determinadas condiciones que puedan ser factibles de reforestar a través del eucalipto, ¿no? Y tratar sobre todo de esos pequeños propietarios, ¿vale?, que se puedan unir entre sí para conformar un espacio mucho más amplio de cultivo. Y luego, por supuesto, obviamente, las remuneraciones que pueda tener a lo largo del tiempo, ¿no?
¿Eso también lo gestionan ustedes?
No, esa parte nosotros la promocionamos toda y luego Viveros ENCE se encarga de ponerse directamente en contacto con todos ellos a través de toda la maquinaria que estamos elaborando en su página web.
Se trata, por lo tanto, de cultivar mejor el eucalipto, Rafael.
Sí, cultivar mejor y sobre todo darle, a estos usuarios que no tienen los conocimientos de qué podrían hacer con su monte, que lo tienen, ahí, esas parcelas, darles todo el apoyo desde cero. Vale, entonces eso es lo que queremos promocionar, que sepan que tienen a su lado o van a tener a su lado gente especializada. Entonces buscamos eso, ¿no? El atraerlos hacia nosotros para que luego Viveros ENCE pueda pueda promocionarse y darles una sostenibilidad a esas fincas.
Entiendo, por lo tanto, que dar una vida a montes abandonados es también uno de los objetivos del proyecto.
Casi podemos decir que es el 50% de ello consiste en que efectivamente una vez captados se pueda mantener ese monte limpio y en perfectas condiciones, ¿no? Para...
No sé si ya han seleccionado a las personas participantes.
Sí, esto es un proyecto que, pese a que el plazo nuestro es de un año para elaborar todo el trabajo, o sea, todo el material, esto va a ir a medio plazo. Es decir, no es fácil captar, pues mucha gente todavía, son gente mayor en muchos casos, no tienen accesibilidad directa pues a un sistema informático, no están acostumbrados a ello, entonces, bueno, se va haciendo captaciones poco a poco, ¿no? Y bien, es cierto que sí que ya se ha empezado a tener algunos contactos y esperamos que esa gente con la que hemos contactado, pues que trate de atraer a más gente todavía, vecinos, comunidades de montes de otros sitios, a que puedan entrar dentro de lo que es el proyecto, verlo, obtener toda la información y luego a partir de ahí, bueno, pues tomar sus propias decisiones, ¿no?
Por lo tanto, ¿es posible todavía participar como propietario, interesarse y entrar en el proyecto?
De hecho, esto va a permanecer abierto, es decir, el proyecto no se va a cerrar, es decir, una vez que ya están todas las herramientas que nosotros tenemos que implantar, el proyecto va a seguir ahí, porque la idea es eso, coger todas las regiones forestales de Galicia y Asturias y atraer al máximo de propietarios posibles y que se conozcan obviamente entre ellos, ¿no? Entonces esto va a ir a largo plazo también. Sí. No es lo ponemos un año y después lo quitamos, no. Eso se va a mantener en el tiempo.
Pues aprovecho para ofrecerle también una plataforma para aquellas personas que tengan montes en propiedad que están en desuso o que no le están dando rentabilidad para que se puedan interesar por su proyecto. ¿Dónde se tienen que dirigir?
Pues directamente a la página de viverosense.eso.com y allí tiene dos opciones, formulario de contacto, bueno, tres, teléfono, o bien también tienen un chat directo con nosotros que lo hemos acabado de implantar hace muy poquito y que es por donde han empezado a entrar las primeras opciones, porque básicamente todo el mundo trabaja con el teléfono móvil y la opción más fácil es un chat directo, ¿no? Y las respuestas son inmediatas y nada, siempre se manda pues unos técnicos especializados a la zona y se habla directamente con el cliente, se ve el terreno en sí.
Pues Rafael Yáñez Dobarro, de Impulsa Digital, gracias por hablarnos de su proyecto, de ese impulso al emprendimiento forestal en Galicia y Asturias a través del Plan Social de ENCE. Muchísimas gracias y buenos días.
Muchas gracias a ustedes. Saludos.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
7:56 minutos. Hay más noticias en esta mañana en la crónica internacional. Bueno, por un lado, los efectos del supermartes en Estados Unidos. Ayer contábamos los resultados con Donald Trump arrasando en las primarias del Partido Republicano y Joe Biden en las del Demócrata. Trump y Biden han pedido el voto de los seguidores de quien se ha retirado, Nikki Haley, la candidata en este caso del Partido Republicano, que ha decidido pues retirarse de esa carrera en el caso del Partido Republicano. Trump ha retado a Biden ya un debate de cara a las elecciones y todo ello con, como decíamos, esa primera consecuencia que es la marcha de Nikki Haley. Pero la crónica internacional de este día nos lleva hasta Ucrania, donde hay 5 muertos por un ataque ruso sobre Odessa en plena visita, en este caso de Volodymyr Zelensky con el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis a la ciudad ucraniana de Odessa. Se libraron por 150 metros de un ataque con drones rusos que ha dejado, como decíamos, 5 fallecidos y que ha sido condenado no solo por el gobierno ucraniano, también en este caso por Ursula von der Leyen. Afirma que con esto no consiguen intimidar a nadie. Mientras, en Gaza la situación sigue siendo extremadamente complicada. Hamas ha rechazado la última propuesta de Israel para un alto el fuego, mientras desde Sudáfrica siguen llegando peticiones a la Corte Internacional de Justicia de nuevas medidas cautelares contra Israel ante el riesgo de hambruna generalizada en Gaza. Han muerto 10 palestinos en ataques israelíes contra la franja de Gaza y hoy tenemos que hablar también de las primeras víctimas mortales, en este caso en el conflicto en aguas del Mar Rojo. Al menos 3 personas han muerto, 4 han resultado heridas en el ataque por parte de los rebeldes yemeníes hutíes contra embarcaciones en el Mar Rojo y el Golfo de Adén. 7:58 minutos, nos vamos al kiosco.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento
asesoramiento técnico personalizado. TEAIS, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
En la primera página de La Voz de Galicia destaca este titular: Sánchez cede de nuevo ante Puigdemont y pacta una ley de amnistía a la carta. La ley de amnistía ocupa buena parte de los titulares también en los diarios a esta hora de la mañana. En El País, el pacto de la amnistía se remite a las normas europeas sobre terrorismo. PSOE, Junts y Esquerra excluyen los delitos calificados por la Directiva Europea de 2017. El Partido Socialista cree que la aprobación de la ley servirá para tener un gobierno que pueda gobernar con tranquilidad, y Junts reivindica que el nuevo texto es acorde a los estándares europeos y no al Código Penal español. En El Mundo, sobre la ley de amnistía, Sánchez entrega a Puigdemont la amnistía total, terrorismo a la carta, traición solo si hay uso de fuerza y malversación si hay beneficio económico. También, por cierto, casos relativos al caso Coldo. La trama de Coldo aseguraba realizar gestiones directas con Illa y el ministro Torres. A las 7 hablaba Illa con el de Canarias para darle el ok. Esto es lo que cuenta sobre esta cuestión. Son casi las 8 de la mañana y nosotros vamos a seguir contándoles las principales noticias del día aquí en Radio Voz.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de TEAIS, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En TEAIS encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. TEAIS, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900 833 909 o visítenos en teais.es. Decídase por